Todo lo que la gente quiere saber, y acá como que si la cámara estuviera apagada y estamos charlando nosotros ahí después de una convención.
Muy bien, muy bien. Me gusta imaginar eso.
Claro, con una rica, un asado ahí donde hemos ido a comer. Imagínate una charla ahí de esas, ¿viste? ¿Cómo fue, Ronnie, Glaucia, Ronnie, ese tiempo de prenoviazgo, el tiempo de amistad antes de comenzar su noviazgo? Lo que tengan ganas ahí de compartir, ¿cómo fue algo? Así tratamos de imaginar.
Ella tiene la culpa.
Bien.
Bueno, el prenoviazgo fue un tanto que desafiador, por así decir, teniendo en cuenta que yo venía del mundo, o sea, del mundo más abajo del mundo. Venía de un lugar muy bajo, muy oscuro. Yo era músico en un grupo de samba brasileña, entonces me pasaba por las noches, salía a hacer shows, a cantar, a tocar y todo lo demás. Y ella era muy creyente, o sea, ella era muy santa, yo muy diablo, algo así. Entonces, imagínate que ahí ya comenzamos como que medio mal, porque yo la conozco, la veo por primera vez en la iglesia, aunque vivíamos a 2 cuadras de diferencia, 2 cuadras en el mismo barrio. Yo nunca la vi, ella nunca me vio, porque mientras ella oraba, yo pecaba. Mientras ella iba a la iglesia, yo iba a tocar y todo lo demás. Entonces nos conocimos en la iglesia, yo con 16 años, ella con 17, y allí fue nuestro primer contacto visual, por así decir. Veo que va pasando una hermana con tacones, le saludo, hola hermana, bendiciones. Y me pasa de largo, ni siquiera me saluda, nada. Entonces, bueno, pasó. A la otra reunión, hola hermana, bendiciones, ¿cómo está? Nada, ni hola, ni chao, ni nada. Entonces me enojé y dije, muy agrandada. Esta fue la primera impresión y a lo mejor muchos tuvieron esta primera impresión. Mira que medio antipática, no quiere saludar y nada por el estilo. No me va a pellizcar, te aseguro que si me pellizca la denuncia en público.
Tenemos guardado las manos.
Entonces, un día yo le pregunto, oye, ¿qué te pasa? Porque yo te saludo, me niega el saludo, yo estoy entrando a la iglesia, tú ya eres de la iglesia. Y ella me dijo, es que mi papá me ha dado la enseñanza que no hay que saludar a los hombres en la calle, yo no te conozco. Entonces, yo por respeto a mi padre, yo cumplo con lo que él me ha enseñado. Ahí dije, te vas a casar para que aprendas, te vas a casar conmigo para que aprendas. Entonces comenzamos allí una amistad en la iglesia. Ella tenía muchos cargos. Coméntame un poquito de los cargos que tenía en la iglesia.
Bien, en este tiempo sí tenía muchas cosas. O sea, estaba en la escuelita, estaba en la área de las misiones, estaba como secretaria, ¿verdad? Estaba en muchos cargos y aparte de esto estaba como parte del grupo de alabanza y tocaba la guitarra en ese tiempo. Así que estábamos en la formación también de un grupo. Y bueno, y ahí fue donde empezó la amistad, pero de verdad con ninguna pretensión, porque, o sea, en mi cabeza siempre imaginé casar con un hombre que sea más grande, o sea, un hombre mayor, o sea, que lleve unos años más que yo. Esa era mi mentalidad. Entonces, a Ronnie, como dice, ya ha denunciado que tiene un año menos. Entonces, para mí, no me llamaba la atención. Aparte, recién venía del mundo, muy mundano y todo lo demás. O sea, no era nada de lo que quizás yo había imaginado o hecho esta imagen en mi cabeza. Entonces, de verdad que fue de una amistad. Empecé como una amistad, o sea, dando las primeras instrucciones de cómo era la vida en la iglesia. Y yo le decía, o sea, uno en la calle presume y las chicas le contestan o no sé qué, pero o sea, en la iglesia es diferente. Entonces, esto fue lo que, la contestación, ¿verdad?
Claro, lo que me llamó la atención, lo que me llamó la atención fue que ella buscaba cumplir o el deseo de buscaba cumplir con lo que había recibido de enseñanza, que ella quería ser leal a su papá más que a cualquier otra cosa. Imagínate que, bueno, mi papá me dijo blanco, pero yo hago lo que quiero, más o menos así me asustaría. Pero
claro,
de venir de un mundo, de venir de un mundo donde todo aparentemente es muy simple o muy fácil, encontrar con alguien que dice, mira, yo no te saludo porque respeto la enseñanza que me dio mi padre. Esto fue como que me llamó la atención, pero del lado de ella, ese pedazo de bendición no pudo rechazar.
Y de empezar a conocerse, ¿cómo es que Dios les habla o Dios les muestra? ¿Cómo fue esa etapa? Porque Glaucia no quería saber nada, vos lo tenías ahí de amiga. Pero hubo algo en ese momento en donde dijiste, ¡epa! ¿Qué pasó?
Diga.
Bueno, fue así. Yo, cuando entro a la iglesia y veo que ella enseña a tocar guitarra, yo soy percusionista, yo soy baterista, lo mío es los instrumentos de ruido. Y cuando veo que ella está enseñando a tocar guitarra, me entró una gana de aprender a tocar guitarra, de instrumento de cuerda, todo eso. Hasta hoy no sé lo que sol, que la, que fa, no entiendo nada. Entonces, yo entro a aprender a tocar un instrumento, ella comienza a enseñar y quiero abrir un poquito acá la confidencia, y ya que estamos en este entre mate y mate, fíjate que yo oré y dije, mira, yo necesito casarme, yo quiero hacer la voluntad de Dios, yo quiero estar bien, no quiero pecar. Entonces fui a orar y dije, Señor, yo te pido una mujer así, 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 así. Comencé a orar, 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 que me dio un hijo, que ese hijo se llame Gabriel, y comencé a orar, a orar, a orar. ¿Qué vas a creer? Cuando pasa una semana, yo conocí a una joven de la misma forma que yo había orado, con los mismos trazos que había orado, y que tenía un hijo que se llamaba Gabriel, vino con hijo y todo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Ah, yo dije, contestación de Dios, acá lloré, pedí a Dios señales, mira, hasta tenía un hijo, se llama Gabriel, es de Dios. Entonces, yo le dije a la joven, mira, si fueras cristiana, yo me comprometería contigo. Y ella era mundana. ¿Qué hizo? Se entregó a Cristo. Yo dije, pues, si tú te bautizaras, a lo mejor si te bautizaras, te daría una oportunidad. Se bautizó. Y cada vez, cada paso o cada desafío que iba poniendo, se iba cumpliendo. Y bueno, y comenzamos como que a hablarnos un mes, mes y medio. Y a dónde iba, alguien decía, el Señor te está dando un gran libramiento de muerte. El Señor te está dando un libramiento de muerte. Y yo decía, pero si yo no hago nada malo, no ando pecando, ando bien, ¿por qué tanto libramiento de muerte? Un día un amigo me habla y dice, Ronnie, te vi caminando con una joven que tenía un bebé, se llama Gabriel. Sí, sí. Pues mira que esta es la esposa del narco de toda la ciudad. Y como esposa del narco, mira, me dijo, el narco ese mató a su padrastro, mató a un par de personas y la cela mucho. No, pero ella me dijo que no tenía nada, que era mamá soltera. No, 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 te está mintiendo. Es la esposa del capo de la droga y te va a salir mal. En ese tiempo, alguien siempre me aconsejaba, tú mereces cosas mejor, tú mereces cosas de Dios. O sea, yo...
No.
Alguien siempre me aconsejaba.
Para bien. No consigo las intenciones.
O sea, que alguien quería ganar esta lucha para su rebaño, algo así.
No.
No, es una broma. Siempre me aconsejaba para bien, me decía, mira, enfócate en Dios, no te preocupes con eso ahora. Entonces, comenzó a despertar la atención de que no me bloqueaba, por así decir. Siempre me estaba aconsejando, siempre estaba cerca, Yo siempre me sentí muy, muy solo, siempre luché mucho con la soledad. Por más que tengo 187 mil amigos, siempre he peleado mucho con la soledad desde mi juventud. Entonces, ver que ella se acercaba cuando todos se alejaban, me hizo despertar también un interés. O sea, alguien se preocupa conmigo, alguien se importa. Yo siempre me importé mucho con los demás. Entonces, cuando vi que ella se importaba a tal punto de aconsejarme, yo dije, mira, un jueves de oración, un jueves de la iglesia. Yo dije, mira, hermana, era muy religiosa, muy religiosa. Era por demasiado religiosa. Pero en el buen sentido de la palabra, porque amaba mucho a su Dios como lo ama hasta hoy. Y decía, mira, hermana, con todo respeto, yo creo que me interesa. O sea, creo que me gustas. ¿Te acuerdas que me dijiste?
Dije, la sangre de Cristo tiene poder.
O sea, yo
no,
o sea,
no en el mundo, eso, no.
en el mundo, uno se acerca y dice, oye, creo que me gusta, estoy sintiendo cosas por vos. Y por lo general es no, nada que ver, te confundiste, te mareaste, lo que sea. Pero de una, la sangre de Cristo tiene poder.
Lo purifiqué, ahí nomás lo purifiqué.
De verdad le dijo eso, ¿no?
Sí, de verdad. Es que no me esperaba y no, o sea, mi amistad con él era una amistad de como está discipulando a alguien que está entrando en la iglesia y todo lo demás, como toda mi vida viví en la iglesia. Entonces, realmente no lo miraba, aunque como decimos era nuevo en la iglesia, todas las chicas andaban detrás de él y todo lo demás, pero no, de verdad que no era lo que había planeado en mi cabeza. Entonces, cuando él me dice esto, me asustó un montón porque digo, no, o sea, se está confundiendo, pero lo primero que me salió fue la sangre de Cristo tiene poder, ¿verdad?
Esta sangre tuvo poder.
¿Ah?
Que tuviste que remar la dulce de leche, ¿o no? Tuviste que trabajar mucho.
Tal cual, ¿verdad?
Entonces, como buen cristiano, cuando vemos una montaña muy difícil, ¿qué hacemos? Oramos, claro. Hermano, y comenzamos a orar. Y yo dije, mira, yo no te pido nada, ni que me digas que sí, ni que no, pero oremos. Orar no es pecado, orar es algo espiritual, orar es de Dios. Entonces, yo comencé a orar, ella comenzó a orar, y en medio a esta oración que íbamos orando, hablando con Dios, de verdad no tenemos ningún contacto físico, no nos veíamos más que en las reuniones de la iglesia. Cumplí a la riesgo, o sea, si servir a Dios es así, pues servimos como corresponde. Y ella me dijo algo que me quedó sellado, me dijo, si yo percibo que tú me estás alejando de Dios, yo me voy a alejar de ti. La mejor señal, me dijo, que puede ser de Dios o no, es que si tú me alejas de Dios, yo sé que no es de Dios. Pero si tú me acercas a Él, yo estoy seguro que puede ser, me dijo, puede ser. Nunca me daba esperanza, puede ser que sea por ahí. Entonces, oramos un año de oración. Fui a hablar con mi pastor. Antes de comenzar a orar, le dije, mira, pastor, creo que me gusta una hermana. Yo no sé cómo se hace, viste que vengo del mundo, no sé cómo es el rollo acá adentro y quiero que me instruya. ¿Quién es? Me dijo. Y la hermana Glau. Me dijo, ¿quién? La hermana Glau. No. Mira, mi hijo, me dijo, si yo oraba por ti, ahora voy a orar el doble. No por eso, es una buena persona. Pero su papá te va a matar, me dijo, su papá te va a matar.
Y en ese tiempo de lo que le podía hacer el narco ese para entrar el de mi papá. Claro. O sea, que el desafío, muerte, se salvando.
Claro. Y en ese y tiempo ahí, de que estaban orando, ¿cómo era la relación entre ustedes?
Amistad. Tratábamos de nunca estar solos. En ese tiempo nada de beso ni abrazo, amistad de hola, ¿cómo estás? No había WhatsApp, no había los teléfonos, no había, había el de moneda, el de ir a la calle a poner las monedas, pero yo era muy pobre, entonces no tenía ni para las monedas, no tenía.
O la moneda para el teléfono, para el pan. Y de verdad que ahí, a los 5 meses que hemos empezado a orar, mi padre organiza una conferencia misionera en nuestra iglesia. Y al término de toda esta conferencia, yo recibo el llamado para ir a las misiones. Entonces, le dije, Ronnie, yo creo que aquí se corta, se para todo, porque hay un llamado y este es mucho más fuerte de que este tiempo de oración. Entonces, digo, entre elegir lo que Dios quiere para mi vida y elegir estar con vos, entonces yo decido cortar esto ahora y yo me voy a ir a las misiones y sea lo que Dios quiera.
Mira, hermano. Palma, que no tenemos pánico. Mira que llore, cumplí. Yo me bauticé, cumplí. Yo hablé con mi pastor, cumplí. Y cuando el avión comienza a desplegar, viene unos misioneros y me arruinan los planes. Me dice, la voy a llevar a las misiones a estudiar en otra provincia por tantos años, porque ella vaya a África a ser misionera. Y yo dije, para, ¿cómo es el asunto? Mira, me dijo, entre Dios, las misiones y vos, me quedo con Dios, me quedo con su obra. Pará, le digo, vamos despacio. Entre Dios, la misión y yo, te quedas con los tres. Te quedas con Dios, te quedas las misiones, te quedas conmigo. Pero me dijo, fíjate que no va a funcionar porque yo voy a otra provincia. Recordando, no había Facebook, no había Instagram, no había WhatsApp. O sea, éramos... Che, ¿nos estamos quedando viejos o la tecnología va muy rápido?
Acelerado.
Entonces, si va a otra provincia, y yo dije, mira, no hay problema, yo te espero. ¿Cómo que me espera? Yo te espero. Pero mi programa misionero es de años, no importa, yo te espero. Y un montón de gente trató de convencerme lo contrario. Mira, ella va a conocer a alguien, como siempre suele pasar, tú también conocerás a alguien. Y yo dije, no, si yo di mi palabra es una sola, mi palabra... no tengo dos palabras. Si digo que la espero hasta que ella cambie. Si ella dice, ya no más, no me espere, listo, ya no más. No. Yo, la instrucción que me... Yo soy obediente. La instrucción que me dé, yo la cumplo.
Sí.
Entonces, así fue. Éramos novios. O sea, por carta. Claro. Y cuando una podía vez, llamar, sí. Una vez al mes. Entonces me daba la noticia, acá el día está muy soleado y qué sé yo, cuando me llegaba la noticia ya había caído un tormentón nevado.
Ya había cambiado la temporada. Ya estaba en otra temporada, sí, porque yo me fui a la escuela y estaba interna, o sea, solo se podía hacer una llamada por semana y bueno, y lo demás era escribir cartas, entonces este fue el contacto. Y bueno, y a mí me decía lo mismo, me decía, Glau, pero tú estás aquí encerrada y Ronnie está allá afuera en el mundo en contacto con la gente. ¿Y qué te hace creer de que no va a pasar nada, que él no va a conocer a otra chica y todo? Digo, bueno, estamos orando y si es de Dios lo que es mío, va a ser. Y si no, y yo tenía, la abuela siempre me decía, lo que es tuyo, o sea, un bicho en Brasil, lo que es del hombre, el bicho no come. Ella me decía, hija, vaya tranquila, porque si él es para ti, no va a haber otra cosa que le va a llamar la atención. Y bueno,
lo bueno que en la época no había cámaras, pero sí había cámaras. Ella se encargó de poner dos abuelas que me vigilaran, dos abuelas, la de ella y la mía.
Entonces, sí, andaba por detrás y me mandaba todos los relatos ella.
Entonces me vigilaba en la iglesia, me vigilaba en la casa, me vigilaba en el barrio. Y las abuelas no tienen, no, o sea, lo que tiene que decir, sí, que lo va a decir.
Ella me decía, hija, yo agarro el palo y espanto a todas esas que vienen, usted quédese tranquila. Así que bueno, tenía dos aliadas, así que estaba bien.
Escuchá, te mandó los dos espías a la tierra prometida.
Tal cual, fieles.
Pará, porque de todo lo que están contando se me desprenden un montón de preguntas y los chicos del otro lado, que lo que ustedes dicen es su historia, es tan real, pero a mí me alarma un poco, les quiero abrir mi corazón, ver que la historia de muchos chicos es muy distinta a la que ustedes están contando. Yo veo que en el relato de ustedes hasta aquí, Glaucia, Ronnie, en diferentes momentos de madurez de su vida cristiana, pero había valores, principios, que yo veo que hoy no están. lo que Glaucia dice, ese guardarse, esa distancia que nos guarda. A mí me asusta, Ron y Glaucia, ver hoy a los chicos que con tanta liviandad se declaran sentimientos y enseguida ya pasan a otra etapa de contacto físico, de pasión, en un mundo erotizado, una presión que antes quizás era distinto. Y yo veo que acá hay muchos golpes, hay muchas decepciones, hay muchas heridas. Entonces tengo un montón de preguntas pensando y recordando testimonios o experiencias de los chicos. Yo creo que a muchos le debe estar hablando y uno dice, yo no, ¿cómo hago para vivirlo así? ¿Cómo hago para guardarme, para tener ese compromiso a la distancia cuando no puedo estar sin hablar por WhatsApp horas y horas y horas? Entonces, hay un montón de preguntas. Glaucia, no sé, esto que vos tenías como principio, pastora, de estar consagrada, de casarte con alguien que cumple un propósito, ¿cómo fuiste incorporando esos principios y esos valores de vida? ¿Cómo fueron algo fuerte en vos?
Claro, mira, yo siempre he sido una persona de observar mucho. Siempre, una de las cosas que siempre tuve fueron amistades de personas que tenían más edad que yo. O sea, generalmente mis amigas no son de la misma edad. Entonces yo era, o sea, tenía 16 años, pero ya tenía amigas casadas y todo lo demás. Pero siempre fui una persona de observar mucho. Entonces, por más que yo crecí en la iglesia, tuve amigas que también nacieron y crecieron en la iglesia, hijas de pastores, o sea, con todo el currículo, ¿verdad?, de santidad, que uno puede decir así. Pero las veías involucrarse, entregar sus corazones y de repente salir embarazadas, de repente quedar sola con este hijo, ¿verdad? O a veces casar con alguien que no amaba, pero por la obligación, porque había saltado las etapas y todo lo demás. Entonces, sí, había un principio que mis padres me habían enseñado, pero en mí sola traté de ponerme el valor de mujer que uno tiene que tener, ¿verdad? Y ponía los puntos y siempre observando, porque por más que no he conocido el mundo, siempre estuve adentro de la iglesia, pero también vi mis amigas sufrir mucho estas consecuencias de haber quemado etapas. Entonces, siempre para mí, Proverbios ha sido un rema, que dice que el sabio ve el camino que el otro va y que si no es bien, se toma para el otro lado. Entonces, siempre tuve esto en mi mente, voy a tomar por el otro lado y no voy a quemar etapas porque ya he visto cómo salió mis amigas y por más que casaron, tuvieron sus hijos y todo lo demás, pero no fueron felices porque quemaron etapas, entonces decidí que no iba a hacer esto. Y por ejemplo, Ronnie venía del mundo, él ya venía de sus experiencias, él ya había tenido todas sus novias y todo lo demás, una, dos, tres a la vez.
No, delante de casi 400 personas.
Pero estaba en mí poner los puntos, ¿verdad? Yo creo que las mujeres también ponen los puntos. Entonces, él estaba viniendo a la iglesia y yo decía, miren, la iglesia es así, conmigo es así, si quieres, viene, si no, no me voy a rendir a otro diciendo, no, porque me ama y me voy a rendir esto, sino que entendiendo que quien ama cuida, quien ama respeta, ¿verdad? Entonces, esta fue de mi lado.
Perfecto. Es así, me gusta la expresión que usa el que ama respeta. Ahí está, hay gente que no... yo creo que se confunde mucho lo que es la pasión, el acercamiento y el amor, se confunde demasiado. Si una persona tiene que estar constantemente visitando el perfil de Instagram para ver quién puso me gusta, si tiene que estar constantemente en Facebook viendo a quién le puso me gusta la foto, a qué comentario, si alguien constantemente tiene que estar revisando los estados o pasó 2 horas sin hablar, ya no me amas, 3 horas sin hablar, ya no me quieres, ¿con quién me engañas? Creo que esto es enfermizo, esto no es el amor verdadero, creo que esto no es lo que Dios quiere para nadie. Se ha confirmado, los psicólogos, mucha gente que estudia la neurociencia, confirmó que la pasión es una demencia temporaria, No se asuste con la palabra, pero la pasión es una demencia temporaria, y llegaron a la conclusión que que el córtex frontal, que es esa parte que tenemos acá, cuando una persona está apasionada, ella está inhibida, ella está tapada, está cerrada, es decir, no funciona. Es lo mismo que un borracho. Cuando un borracho está alcoholizado, está tomado, esta parte frontal, el córtex frontal, no funciona, está apagado. Entonces, eso funciona como un filtro, que todo lo que tú piensas pasa por este filtro y luego entras en acción. Es por eso que un borracho no piensa mucho en lo que hace, lo hace, no piensa en lo que dice, dice. Una persona apasionada, lo mismo, no piensa en lo que hace, hace, no piensa en lo que dice, dice. Por eso dice, me muero por ti, me quito la vida por ti, me suicido por ti, no piensa. Es por eso que personas apasionadas escribe el nombre del apasionado, tatúa el nombre, y cuando pasa unos meses se da cuenta que no era así. Entonces pone una florcita, es muy espiritual, es un águila, visión de águila. Antes tenía visión de gallina, ahora tengo visión de águila. Pero ya el sentimiento del amor es totalmente contrario. El amor es más que todo racional.
Inteligente.
El amor es, me gusta eso. Bien, punto para ti. El amor es inteligente. El amor piensa, piensa, no actúa sin pensar. La pasión dura entre un año, máximo 2 años. La pasión dura máximo 2 años. Pero el amor, dice la Biblia, permanece para siempre. Entonces creo que mucha gente necesita primero descubrir qué es lo que está sintiendo. ¿Es amor? ¿Es pasión? ¿En qué etapa estoy? Estoy en la etapa de conocerme, estoy en la etapa de enamorarme, estoy en la etapa de amar. Que no se apresuren tanto en decir que ama, que no se apresuren tanto en entregarse por ese amor. Ah, si tú me amas, te tienes que entregar. Para, vamos despacio. El amor lo vamos a descubrir. De hecho, muchas personas dicen, ya la estoy amando. Tranquilo, el amor se descubre, que no se apresuren en decir que ama y que no se apresuren en entregarse por ese amor, que vaya despacio, que vaya con cautela, que vaya de una forma prudente. ¿Qué pasaría si usted se entregara por alguien que dice que te ama y al final no era amor, era una pasión o era una ilusión? ¿Qué pasaría? Te arruinarías tu corazón, el corazón de la persona. Y el amor no destruye, el amor suma. El amor no destruye, el amor suma. Una persona que ama constantemente está pensando, ¿cómo puedo sumar? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo hacer la vida de esta persona más fácil? No más difícil. No quiero alarmar la relación de nadie, pero la persona que ama trata de acercarse, no de alejarse. El amor no aleja, el amor acerca.
Suma.
El amor no distancia, el amor aproxima. Entonces veo personas que dicen que se ama, que se bloquean. No la voy a bloquear. O sea que el amor no se bloquea, el amor se acerca. No sé si me explico.
Totalmente.
Bueno, yo no me quiero meter en la relación de nadie, pero una persona que constantemente está bloqueando la otra, una persona que constantemente está poniendo trampas o trabas para que la persona no se acerque, hay que pensar, el amor facilita, el amor no dificulta.
Es que la pasión es muy emocional, ¿verdad? Entonces, con las emociones uno está arriba, hoy quiero, mañana no, me peleo y todo lo demás. Y el amor es una decisión, o sea, uno decide a cada día lo que va a amar, qué va a hacer por esto. O sea, esto en nombre del amor yo decido hacer esto, es una decisión. Y la pasión es algo que viene, ese impulso que uno hace, como decía Ronnie, sin pensar mucho, lo hace simplemente por hacer y después dice, porque lamentablemente a veces las cosas que hacemos apasionados nos arrepentimos, ¿verdad?
Es que hay una hormona llamada oxitocina. Esa hormona, oxitocina, la hormona también endorfina, son hormonas, mira qué técnico o qué profesional estoy en el asunto. Esta hormona, oxitocina, dopamina y todo lo demás, es producida mucho en la etapa del enamoramiento, en la etapa de la... Todo apasionado tiene este bombardeo de hormonas en su cabeza. Y esta hormona funciona en una cierta función de dependencia, de superdependencia, de mucha dependencia. Es por eso que una persona apasionada dice, yo no puedo vivir sin ti, no puedo estar un minuto sin ti, estoy pensando en ti, tú no me sales de la cabeza. Las personas que entienden mucho de estas hormonas llegan a explicar que la misma dependencia que tiene un viciado químico, un drogadicto, así como un drogadicto tiene esta dependencia por la droga, una persona que está apasionada vive en esta dependencia por esta pasión. Por ahí se libera pequeñas hormonas del placer, como, ay, me vio, me saludó, me rozó la mano, me dio un beso en la mejilla. Entonces, estas pequeñas dosaje de excitocina es liberada cuando una persona está apasionada. Pero cuando pasa esta etapa, entra a lo que sería la etapa del estrés. Y el estrés libera al cuerpo mucho cortisol. El cortisol produce ira, desgano, tristeza, angustia. Entonces, es una serie de hormonas que el cuerpo comienza a ser bombardeado de tal forma y de tal manera que uno siempre enseña y dice, jamás tome decisiones cuando estás muy enamorado, no tomes decisiones cuando estás muy apasionado, permita que las neuronas y las hormonas se equilibran un poquito. Yo que un enamorado no puede dormir, un apasionado no puede dormir. Justamente es un bombardeo de hormonas, porque hay una hormona que se llama serotonina. La serotonina es la hormona del equilibrio que permite que el cuerpo reciba melatonina. La melatonina. Mira qué nombres que te estoy dando, ¿no? Entonces, la serotonina es la balanza que equilibra si vas a dormir o no. Una persona que está muy apasionado, su cuerpo está lleno de adrenalina, cortisol, y todo eso impide a que la persona duerma, por eso pasa noches, hoy no puede dormir pensando en ti, hoy toda la noche estuve despierto pensando en ti. Recuerda siempre que la pasión destruye, el amor suma, el amor construye, el amor edifica. Cuando una persona está muy deteriorada, ha sufrido muchas pasiones, pero cuando una persona está muy bien, es que
está amando.
Ya vio alguien que dice, ¿qué te pasa? Te vio tan alegre, te vio tan feliz, y la respuesta es que estoy amando. El amor hace bien, el amor no hace mal.
Es verdad. Escúchame, Ronnie, porque la gente me estaba preguntando, me di cuenta. Primero, uno me dijo, con esta clase voy a aprobar mi clase de biología, así que Estamos prestando servicios también a los chicos. Buenísimo. Y lo otro que queríamos, porque está muy bueno, no, porque es para volver a escuchar, y creo que nos va a ayudar muchísimo, y después va a quedar el video, lo vamos a subir a IJTV, en Instagram, para que nos quede. Pero hay alguien me dijo, ¿cómo siguió la historia de amor? Lausia, yo me quedé en el capítulo. Pará.
Se fue de misionera.
Lausia está de misionero, Ronnie tirando las cartas, que las abuelas espías... ¿Cómo siguió la historia? Por favor, no quiero perderme el capítulo.
Que te quede la mitad.
Sigamos con la historia.
Bien. Entonces, ella va a las misiones, va a estudiar, va a las misiones, ¿y qué sucede? La envían a conocer a otros países, a conocer otra ciudad, y se enferma. Y en esto que se enferma, tiene que volver a Brasil.
Las oraciones de Ronnie.
Tiene que volver a Brasil.
Esta oración es contraria, porque digo, voy a África y él creo que empezó a orar demasiado. Me vine a Santa Fe y estuve ahí como misionera y entonces me enfermé y no había médico que podía solucionar esto. Y no me quería volver, hasta que, bueno, dijo, no, tienes que volver a Brasil y tiene que salir del programa porque era un programa continuo, o sea, tenía que seguir en los años. Entonces, tenía que regresar, pero antes de que yo me vaya a Brasil, Dios dijo, Glau, no vas a ir O sea, habló muy fuerte en mi corazón. No vas a ir a África, vas a volver a Argentina porque tengo una gran obra todavía contigo en Argentina. Entonces entendí que no podía seguir el programa y cuando Dios me dio esta seguridad, entonces me rendí y tuve que regresar a Brasil.
Y ahí regresa a Brasil. Cuando regresa a Brasil, vio más de cerca. Entonces, cuando vuelve a Brasil, mira, me dijo, creo que sí, creo que es de Dios. Hemos pasado por esta prueba de la distancia, hemos soportado, nos hemos esperado. Entonces, vamos a formalizar. Quiero que vengas a hablar con mi papá. Etapa, ya vio la película En búsqueda de la felicidad. Bueno, esa parte de mi vida es la que yo llamo enfrentando el enemigo.
Pero antes, un poquito retrocediendo, el tema de que la gente diga, ¿y cómo se sintieron que esto era de Dios? Miren, yo hice muchas pruebas personales con Dios, porque yo quería que Dios me hablara personalmente, porque también vi mucha gente profetizar y decir, fulano tiene que casar con fulano, y no ha sucedido bien, se casaron, y estuvo muy mal por años, pero atado a una palabra profética. Entonces, esto nosotros sabíamos, o sea, esto de profeta no nos va a funcionar. Entonces, yo por mi lado puse mis pruebas con Dios y ni siquiera hablé en voz alta, sino que era algo secreto mío y con Dios para que Dios me conteste. Y lo mismo lo hizo Ronnie, porque a veces la gente dice, ¿cómo voy a saber? Entonces, y a veces la gente no tiene paciencia tampoco para esperar que Dios conteste, ¿verdad? Ay, Dios no me contestó en un mes, entonces ya, voy a hacer lo que quiero. Entonces, nosotros en este un año hemos orado y como estábamos distanciados, buscamos de Dios y tuve mis preguntas personales, mis pruebas personales, y solo en mi mente hice a Dios y Él me contestó. Y Ronnie también se lo hizo, ¿verdad? Claro. Hasta de a veces Dios da la misma palabra hacia los dos. O sea, estábamos totalmente distantes y de compartir, mira, Dios me dio esta palabra y lo había dado la misma palabra a Él. O sea, cosas muy puntuales, pero esto fue lo que hemos orado y hemos sentido la confirmación,
sí,
¿verdad?
Sí, se acercaron mucha gente diciendo, el Señor dice, no es de mi voluntad. Pero al otro día venía alguien y decía, el Señor dice, es de mi voluntad. O sea, o los señores son diferentes o no están de acuerdo uno con el otro.
Hasta en una reunión, en la misma reunión lo hablaron a él. Hasta que él juntó las dos profetas y dijo, ¿quién le está hablando la verdad? Porque me está confundiendo ya, ¿verdad?
De acuerdo, estábamos en una reunión y se acerca uno y dice, te dice el Señor, no es de Dios que te cases, no es de Dios que te vaya a las misiones. Y bueno, yo ya comencé a llorar. Se acerca otra, ahí a la, o sea, mientras ella pega la vuelta, te dice el Señor, es de Dios que te case y es de Dios que te vaya a la misión. Ay, yo le hablé a las dos, venga. Usted me dijo que no, usted me dijo que sí. ¿Con cuál de las dos me quedo? Así que ayúdame a entender quién habla por Dios y quién no. Entonces,
y ahí contestó, mira, que corto ahí un ratito, mire qué importante es esto. La profeta le va y le dice, él, mire, Ronnie, quizás no ha sido de Dios, pero es tal vez mi emoción, porque lo vi tan jovencito y dejar las cosas tan jovencito para ir a otro lugar. Entonces yo te dije desde mi emoción, pero usando la que supuestamente Dios le estaba hablando. Entonces por esto le digo que el peligro a veces de la gente no saber cuando es realmente un profeta y que está hablando de parte de Dios, porque la gente emocionalmente entrega muchas palabras diciendo que de Dios, cuando tan solamente es un sentimiento, era un buen sentimiento, como de una mamá a un hijo, diciendo, estás muy joven, ¿por qué te vas a casar? ¿Te vas a ir a otro país? Una preocupación que le puede surgir a cualquier persona. Pero, y esto ha puesto en nombre de Dios, y este es el gran peligro de sentenciar a las personas diciendo, Dios me está diciendo esto, cuando es solo la emoción de uno o el deseo de alguien, nos quiere bien, pero que no es la voluntad de Dios,
¿verdad? Así es. Entonces, hay mucha gente que pregunta, ¿a Dios me va a dar una palabra? ¿A Dios me va a dar una profecía? ¿Es de Dios o no? Mira, le quiero aclarar algo. No hay una profecía. Dios no te va a sentenciar a nadie. Solo Adán le puede echar la culpa a Dios. Solo Adán le puede echar la culpa a Dios. Después de Adán, nadie más le puede echar la culpa a Dios. Porque todo lo demás es una decisión. Uno decide y cosecha de acuerdo a sus decisiones. De hecho, Dios siempre te va a contestar tres cosas. Sí, no, no. O espera. Sí, no o espera. Entonces, hay que ser paciente para esperar cuando Dios dice sí, cuando Dios dice no y cuando Dios dice espera. Entonces, ella regresa y cuando ella regresa, yo voy a la casa.
¿Tres veces fuiste, verdad?
Me acuerdo que hablé con mi jefe y dije, mira, hoy me dijo él, ¿qué te pasa, Ronnie? Está muy serio. Es que hoy me toca hablar con mi suegro. Me dijo, voy a orar por ti. Voy a orar por ti. Entonces fue a la puerta, golpeé la puerta. Mira, hay una historia que no puede pasar por encima. Yo en el mundo había entrado a robar en una casa. Confieso mi pecado en público. Confieso en
público.
No la casa, robar mangos. Había mangos en una planta de mango. Entonces yo entré a robar mangos en la finca que había ahí. Y en eso que estoy, sale un gordito de la ventana. ¿Te vas de ahí o te voy a agarrar? Baja vos y quien sea que te voy a encarar a vos y a tu mamá y a todo lo que sea. Malito era el tipo, ¿no? Me acuerdo que un día pasa un joven en la calle. Y también lo asalté. O sea, yo vengo de ahí, de un lugar bajísimo. Entonces ella me dijo, mira, quiero que vaya a mi casa a pedir a mi papá. Y digo, ¿dónde vives? Acá. ¿A dónde? Me dijo, acá. No, ahí no. ¿Por qué ahí no? No, es que nada, tranquilo. Era la casa que yo había entrado. Entonces, bueno, entro. Pregunto, ¿estato me mira? Y golpeó la mano y cuando sale el gordito que me había querido encarar. ¡Uy! El hermano de ella. Entonces, comenzamos mal. Entonces digo, ¿está tu papá? No. Y digo, bien, un día más de oración. Al otro día regreso, ¿está tu papá? No, gloria a Dios, otro día de oración. En el tercer día entro y dice, dile a él que entre, que espere ahí sentado. Entonces entro, ya hacía un año y pico que iba a la iglesia. Entonces me acerco, había un silloncito en el medio y tres alrededor, papá, mamá, ella y yo como el reo que está por ser juzgado y condenado por un crimen que no cometió. Entonces, bueno, viene el padre y dice, ¿qué quieres? Así de una, ¿qué necesita? Pues me digo, hola, primero, ¿cómo está? Yo me llamo Ronnie, mira, me dice, yo no te conozco. ¿Cómo que no me conoces? Yo soy el baterista de la iglesia. Usted es el diácono. Todos los domingos nos vemos. Hola, usted me sirve la Santa Cena. Me digo, yo te veo, pero no te conozco. Una cosa es que te vea, otra cosa es que te conozca. Y dije, 1-0 para usted, no hay problema. Entonces, se acerca y me dice, doble tu rodilla que yo quiero orar por ti. Quería ver si me iba a manifestar, hermano. Yo me arrodillé. Y cuando me arrodillé, yo decía dentro mío, por favor, que no me manifieste cualquier momento, menos ahora, Señor, que no me manifieste.
Entonces, la oración más sincera, más fuerte.
Oraron por mí, me puso las manos, sacó los demonios. No me manifesté, gracias a Dios. Entonces, me dijo, mira, yo no te quiero en mi casa después de las 10, yo no te quiero con las manos dadas por la calle, yo no te quiero encontrar a los abrazos por ahí, yo no te... Y me puso una serie de pautas. Si quieres, me dijo, puedes tener un buen amigo, si no, vas a tener un buen enemigo también. Tú decides, ¿me quieres como amigo o como enemigo? Es tu decisión. Mi suegro siempre fue muy sincero conmigo, de eso pensé.
Ya lo veo.
¿Y cuánto tiempo va a estar con eso? Me dijo. O sea, para, yo vengo a pedir para estar de novio. No, es que los cristianos no se novio, los cristianos se comprometen, se casan. ¿Con cuánto tiempo te vas a casar? Bueno, le dije, dame 6 meses, 1 año. Entonces, 6 meses nos comprometemos y en 6 meses tenemos que juntar para las cosas, comprar, organizarnos. Entonces, salto a la etapa número 4, que era la etapa... yo era panadero, yo trabajaba en una panadería y ella era secretaria en una empresa. Entonces programábamos con ese dinero, compramos la cocina, con ese dinero compramos la heladera. Entonces yo cobraba, entregaba el dinero en la mano, ella administraba y me daba 10 pesos para que tome un heladito. Entonces yo cobraba. agarraba la plata, le entregaba a ella, me daba 10 pesos para que compre un helado. Pero yo percibí desde un comienzo que ella era buena administradora. Y acá quiero romper un mito de que el que manda acá soy yo, el que gasto la plata soy yo me la gano, me la hago lo que quiero. No, desde aquella época yo percibí que ella era una buena administradora. Mira, yo vengo de una casa donde no había para comer, era una casa muy pobre, éramos muy necesitados. Y por una falta de administración, ella tenía una cierta forma mejor de administrar que la mía. Entonces dijo, ok, tú administra. Entonces los sueldos mensuales de ella y el mío era comprometido. Para una cocina, una heladera, un ropero, una cama, y así íbamos.
Todo hemos comprado juntos. Es que sabíamos que íbamos a venir a Argentina porque Dios había dado la palabra. Entonces sabíamos que casaríamos y algún momento veríamos a Argentina otra vez. Pero siempre fue nuestra idea de tener nuestra casa, porque habíamos también visto muchos misioneros que fueron a las misiones y cuando regresaron no tenía dónde vivir. Entonces decimos, sí, vamos a ir a hacer la voluntad del Señor, pero vamos a ser ordenados y vamos a prepararnos para esto. Entonces, en este un año hemos compartido, o sea, no era que él entraba con todo y ni que yo entraba todo, sino que hicimos mitad y mitad, ¿verdad? Claro. Sí, hemos construido, comprado todos los muebles y hemos construido todo, pero mitad, mitad.
Lo bueno es que había madurez. Éramos jóvenes, pero tratábamos de hacer las cosas de una forma madura, de decir, no, mira, yo, este es mi dinero, yo hago lo que quiero, ese es tu dinero, tú haces lo que quieras. No, siempre buscábamos llegar a un acuerdo. Imagínate las personas que están, los novios del día de hoy, se pelean por tonteras. Comenzamos por ahí, se pelea por tonteras. Y cuando se pelea, ¿qué se hace automáticamente? A ver, si usted me puede decir, cuando los novios actuales se pelean, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué hace? Automáticamente lo bloquea, lo elimina.
Devuélveme lo que te di.
Devuélveme lo que yo te di. En nuestro caso, sí. siempre buscábamos llegar a un acuerdo. Bienvenido a la historia. Siempre buscábamos llegar a un acuerdo, estar de común acuerdo, conversar. ¿Se iba bien o se iba mal? Siempre buscábamos dialogar. No había eso de no me hablas, o tú no me hablas, yo no te hablo, vos no me hablas. No, por más que había opiniones divergentes, buscábamos terminar las cosas o comenzar las cosas de una buena manera. Por ejemplo, hubo una determinada ocasión donde mi suegra se me acercó y me dijo, ¿tú amas a mi hija? Y yo dije, creo que sí. ¿Tú amas a mi hija? Me dijo. Yo creo que sí. Pruébame, aléjate de ella. Si tú la amas, como tú dices, déjala. Porque lo que tú dices ser amor le puede arruinar la vida. Porque ella merece a alguien que sea a alguien que le va a hacer bien. Ella merece a alguien que va a estar levantándola. Ella merece a alguien mejor y este mejor no eres tú. Entonces, cuando yo escuché eso, yo dije, tienes razón. Y yo le dije a ella, mira, yo creo que tu mamá tiene razón. Mira, me dijo, tú tranquilo. Si yo tengo a Dios y a vos, no necesito nada más.
¡Esa!
Ya, bravo, había contestado de corazón. Mire, que en la etapa de que estuvimos de novio, uno va a decir, ¿qué estuvieron haciendo? Mire. No estuvimos todo el tiempo de besos y abrazos, siempre sentábamos y hablábamos mucho planeando qué sería nuestro futuro. Se le dijo que hemos salido porque, como dice Ronnie, juntábamos todo el dinero y si hubiéramos salido 2-3 veces para comer una hamburguesa, esto fue mucho. Pero porque teníamos un objetivo, porque a veces dice, ay, yo quiero salir y que no me lleva a salir, que no me traen un regalo. Solo que los dos teníamos la conciencia que estábamos construyendo para un futuro y salió bueno. Después vamos a comer muchas hamburguesas, muchas pizzas y todo lo demás, pero en este tiempo no había dinero, o sea, o canalizaba el dinero para comprar los muebles o lo gastaríamos en comida, en cualquier otra cosa. Entonces, nosotros en este tiempo hemos sentado y hemos planificado mucho qué sería nuestra vida, qué haríamos, porque a veces la gente planea hasta la boda o hasta la luna de miel, es hasta ahí a donde va la planificación. Pero luego que llega de la luna de miel, dice, ¿ahora qué hacemos? ¿A dónde vamos a vivir? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo va a ser la división financiera? Todo lo demás. Y eso se planifica cuando uno está de novio, ¿verdad? Entonces nosotros no planificado el casamiento, la ceremonia, la fiesta, la luna de miel, y hemos planificado qué vamos a hacer después de esto. O sea, cuál va a ser nuestros planes, en cuántos meses nos vamos a Argentina, todo demás. Y esto hemos hecho previamente, no después de estar casado, y sino antes. O sea, conversamos, tratando de que nuestro tiempo, como decía Ronnie, mi papá decía hasta las 10, y tenía que ser hasta las 10, si no él empezaba y daba su señal que Ronnie tenía que irse de la casa. Pero hemos aprovechado mucho este tiempo para conversar y hablar y planificar lo que sería nuestra vida de casado, ¿verdad?
Así es, yo creo que la palabra que viene en mi mente ahora es programar. La palabra que viene en mi mente es proyectar. Hay mucha gente que proyecta, y cuando llega la hora de cumplir, te da la espalda, o cuando ve que el proyecto es demasiado grande, te deja, o no se compromete a tal punto de cortarte la cara. Cosas así no funciona. Hablo para personas que proyectan, y cuando llega la hora en que no se siente bien, que no está bien, tú vas para tu rincón, yo voy para el mío, y se acabó los proyectos. Los proyectos no se hacen por un día, como dice la pastora, los proyectos no se hacen por una hora o por 5 años, el proyecto se hace para siempre. Por lo menos es mi forma de creer y de pensar. Entonces, siguiendo la historia, llegamos al día de la boda, ¿verdad? Uh-huh. Llegamos al día de la boda. Y cuando llega el día de la boda, pasa algo curioso. Ella me dice, ok, quiero que vayas a buscar tu mudanza. Entonces yo voy a buscar mi mudanza y regreso con una cajita de manzana de cartón y una Biblia, un perfume, un par de libros, un pantalón, una camisa, y me dijo, ¿y el camión? Y dije, ¿qué camión? Todo lo que logré y toda mi vida está aquí. Y ella me dijo, no te preocupes. Yo creo en lo que Dios hará contigo, creo a donde tú vas a llegar, y siempre me ha impartido mucha, mucha fe, siempre me ha impartido mucha confianza. Vamos, Ronnie, tú puedes, tú puedes alcanzar, tú puedes llegar. Siempre en nuestros comienzos me ha dado el respaldo. En los momentos duros o difíciles, no ha dejado de creer en mí, no me ha soltado de la mano, sino que me agarró de la mano y me fue, me agarró de la mano y me llevó al altar.
Obligado. Creo que ese es el papel de la mujer, ¿verdad? Se ha correspondido, claro. Yo lo levante para que se lo pueda levantar, si no me quedaría aplastada, así que bueno. Yo lo que la gente dice, Glau, pero porque nadie, mis amigas, mis pastores, la gente decía, Glau, vas a pasar hambre con este hombre, porque de verdad Ronnie andaba descalzo cuando yo lo conocí, literalmente andaba descalzo.